de Humberto Constantini, porteño y de Estudiantes. Uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible minoría, adventista, croata o bicho raro. Uno aguantó silencios, miradas Boca Juniors, sonrisas River Plate y condolencias. Uno sufrió, mintió, dijo, no es nada. Se congeló el amor en un descenso, honestamente quiso sacudir su carga. Uno debió explicar con voz de tío que había una vez un Lauri y había un Guaita y había una delantera y había un sueño dragón y una princesa y había un rey Estudiantes de La Plata. Uno dejó colgado durante 20 años la foto de Sosaya. Porque sí, porque bueno, por costumbre, porque le daba no sé qué sacarla y un día la sacó, ¿sí? Un día la sacó. Como se sacan los relojes viejos, el diploma de sexto o las nostalgias. Estaba desteñida y amarilla y en la pared quedó como una marca o un fantasma. Uno después se fue, se rechifló del fútbol, por despecho se volvió criticón y sociológico. Se dedicó al latín, al musa, a la política, al ajedrez, a la siesta, a la literatura o a Beethoven o simplemente a nada. Y se indignó y habló del opio de los pueblos y la revolución que se vacía en el vicio de las canchas. Y aguantó como un hombre y vio a su hijo colgar la foto de Ratín justo en aquella marca. Y lo vio bostezar de tanto cuento viejo y tanto Lauri, tanta Caperucita y Príncipe Encantado y tanto rey Estudiantes de La Plata. Uno vivió humillado y ofendido, se sintió negro, paria, risible, minoría, adventista o croata. Entonces, se dan cuenta por qué ando así bastante bien últimamente, con sonrisa de obispo y con dos alas. Este poema extraordinario de Humberto Constantini fue escrito, obviamente, cuando Estudiantes ganó el campeonato mundial. Con un poco de buena voluntad, las palabras finales podrían ser, dice Constantini, válidas cuando ganamos un partido o cuando empatamos con honra, por lo menos, o cuando perdemos, pero nos corresponde el triunfo moral. En fin, del gran escritor Humberto Constantini he leído este poema dedicado a un hombre de Estudiantes, y de Estudiantes, creo que es porteño, Darío Striver, que por lo menos nos ayuda a pensar cada día en este alejamiento que yo estoy obligado, porque soy un hombre, pertenezco a la población de riesgo, y a través de sus pensamientos, de su filosofía, de su instrucción, de su contacto con la vida y con la sabiduría de otros filósofos y las que él imparte por sus propias ideas, nos ayuda a estar más tranquilos, mejor, pero también pensar en todo lo que vamos a hacer cuando esto pase, que pasará. Te lo dedico, Darío, querido, y te mando un abrazo enorme.
Gracias. Es mi poema favorito, obvio, porque coincido en esa identidad compleja, fragmentada también, que es la de Constantini, de ser porteño y de estudiante. Yo soy exactamente así, no solo nací en Capital, sino que vivo en Capital, y viví toda mi vida yendo a la cancha de Estudiantes con el recorrido del visitante, compartiendo los trenes con el equipo con el que jugábamos cuando el visitante iba a la cancha también, ¿no? Entonces siempre esa sensación de doble extrañeza, y algo más, digo doble extrañeza porque aparte soy de los pocos casos, por lo menos que lo reconocen públicamente, que soy un converso en el fútbol, porque nací hincha del club de mi barrio y después me convertí porque abracé el fútbol de Estudiantes con mucho de lo que dice ahí Constantino en el poema. Esa sensación, a mí no me gusta hablar de equipos chicos, sino de equipos no grandes. Entonces, la sensación de ser parte de un equipo no grande y ganar, ¿no? Con todo lo que tenés en contra. te da una identidad. Siempre elegí ese tipo de lugares identitarios, ¿no? Por eso también soy peronista, y dentro del peronismo un determinado tipo de peronismo que hace una identificación donde la verdad estar del lado del grande a mí no me cuaja. Hay gente que se siente más cómoda, yo qué sé, a mí me genera una incomodidad y una necesidad así como de empatía permanentemente con el que está en el margen, ¿no? Si el peronismo, como decía John William Cook, es el hecho maldito de la sociedad burguesa, para mí el bilardismo es el hecho maldito del fútbol burgués, ¿no? Ajá. Entonces es lo que ha puesto y sigue poniendo en entredicho ese sentido común hegemónico que en nombre del buen fútbol defiende el poder de los que tienen más presupuesto, ¿no? Y de la capacidad que tiene el dominante de imponer su criterio.
De los poderosos, y ese va a ser un tema también con Darío Stanreiber, estamos hablando aquí en Todo con Afecto y charlando con él. ¿Cuándo empezaste con la pasión de estudiantes y de qué pasión venías?
Hola, hola.
Sí, ¿me escuchaste?
El final no. ¿Cuándo empecé con la pasión de estudiantes?
¿Cuándo empezó la pasión de estudiantes y de qué pasión venías?
No, escúchame, fue increíble. Yo nací a 4 cuadras de la cancha de Atlanta, entonces fui socio de Atlanta, hincha de Atlanta. No puedo decir, porque obviamente me van a acribillar, que sigo siendo en algún sentido hincha de Atlanta, porque viste esta cosa del segundo cuadro que a todo el mundo le molesta, pero yo creo que uno puede ser, hincha de más de un cuadro. Y no está mal eso, hay que empezar también a salirse de esos monoteísmos, ¿viste? Tan dogmáticos. Obvio que hay por ahí, pero digo, es lo mismo que te pasa con la monogamia. O sea, vos podés estar con alguien y no te dejan de gustar otras personas, ¿viste? Ahí hay algo que no sé si está bueno seguir sosteniendo, pero bueno, el fútbol es donde más se juega esa pasión única, ¿no? Monolítica. Claro. Yo era de Atlanta.
Sí, decime, termina.
No, te cuento. Y en el año 82 viví, en todos esos principios del 80, viví dos situaciones que van de la mano. Una que fue la final que pierde Atlanta con el Temperley de Pachamé.
Claro.
Que pierde un partido en cancha de Huracán para subir a primera. Yo fui ahí con Maurito Zeta, que tenía 8 o 9 años, yo tenía 13, 14, y fuimos a ver ese partido, y bueno, Atlanta pierde la final en un desempate por penales 13-12, el último penal se lo ataja el sordo Cassé a Quique Rabina, y coincidía con el campeonato que Bilardo con Estudiantes en el 82 ganó contra el Independiente del Benito Veiga, con toda el periodismo, con todo el mundo en contra de Estudiantes. Independiente se floreaba con su tiki-tiki, ganando, hay que decirlo, ganando todos los partidos, pero Estudiantes ganó uno más, ganando 1-0 todos los partidos, y salió campeón, y ahí me identifiqué y me convertí a Estudiantes.
Es la palabra de Darío Stanreiber, está charlando con nosotros. Darío, justamente cuando dijiste eso de los equipos chicos, hay una teoría que tiene Alejandro Fabri, que hay muchos equipos grandes en la Argentina, la historia de Estudiantes, de Rosario Central, lo van marcando también, y que es injusto no mezclar toda la historia del amateurismo y el profesionalismo. O sea que el concepto de grande, pero me gusta mucho eso que dijiste de los poderosos, ¿no? Es que uno se pone siempre del lado del que con más esfuerzo tiene que llegar. Y ahí está la historia que aprendiste a vivir de estudiante. Me gustaría que me dijeras o contaras aquí en Todo con Afecto, ¿cuál fue o quién fue la primera cara que te identifica con esa pasión que venía desde Atlanta, con algunas figuras seguramente? Eras chico, eras joven, y sos joven todavía, pero uno saltaba y decía, estudiantes, la primera imagen que tenés, la primera cara, o es colectiva, es una foto colectiva, es una foto de varios, o es una cara que te recuerda aquellas épocas donde eras pibe y ya te apasionaba estudiante.
O sea, te puedo contar dos cosas. Primero, la cara emblemática, y esto hay que decirlo porque estudiantes básicamente siempre es una fotografía colectiva.
Ajá.
Pero donde el liderazgo, en la tradición pincha desde su rebeldía en adelante, el liderazgo del técnico. Porque para estudiantes, para esta forma de pensar y vivir el fútbol, la clave siempre tiene que ver con pensarlo al fútbol, ¿no? O sea, el pensamiento y el trabajo al servicio del equipo. Entonces, la foto es Bilardo. O sea, el 82 es Bilardo, sobre todo un Bilardo acorazado contra todo el mundo. O sea, estudiante siempre fue el hecho maldito, ¿viste? Entonces, la cara de él, que además los hombros, ¿no? Porque él se puso encima la defensa de todo el proyecto, ni hablar del 82 y ni hablar del proceso del 82 al 86, que me lo acuerdo sobre todo incluso en tu voz, porque vos ya estabas ahí hablando, o sea, muchos de los periodistas deportivos de nuestro palo ya estaban defendiendo ahí el proyecto de Bilardo contra todo el mundo, ¿no? Eso, primer lugar. Y el segundo lugar, te diría, la foto que tengo es ya muy chiquito, 14, 15 años, viendo los partidos de estudiantes, los goles que repetían a la noche, y esta cosa de qué bien jugó Independiente, y Estudiantes siempre gana 1-0, y después veías la tabla y Estudiantes estaba igual que Independiente. Pero decís, hay algo anómalo acá, porque evidentemente en el fútbol no se le da un punto más al que hace un taquito o hace un jueguito. El día que se le dé un punto más, cambiemos la forma de pensar el fútbol, pero por ahora los puntos se reparten de otro modo, ¿no? Entonces, esa sensación para mí era muy fuerte, de ver que todo el mundo estaba en contra de alguien y yo sentía esa identificación ahí.
Es Darío Sztajnszrajber. Darío, ¿y a Bilardo lo viste jugar? ¿A Pachamé?
No.
¿A todo ese equipo de su rebeldía?
No, mi equipo, el primer equipo que yo veo jugar y me vuelvo loco es, bueno, primero estaba el mediocampo Ponce, Russo, Sabella y Troviani. Ese mediocampo a mí me queda pero impregnado, ¿no?
Sí, claro.
Jugaba Miguel Ángel Leme a veces, pero me acuerdo más del equipo del Bocha Ponce, que era mi jugador favorito. Yo soy zurdo y bueno, Ponce no tiene directamente pata derecha. Y me acuerdo del Bocha Ponce que ponía la pelota con la zurda en cualquier lado y yo estaba en el living de mi casa cagándolo a pelotazos a Mauro al grito de ¡va el Bocha Ponce! ¡Pum! ¿Viste?
Hablando de Estudiantes con Darío Sztajnszrajber, es un placer esos recuerdos porque tienen que ver con cada jugador. Cuando él hizo esa mención para los muchachos más jóvenes, era Russo laburando y esos tres artistas que nombró, que eran jugadores de una técnica impresionante, porque Sabella, Ponce y Troviani, esas pisadas de Troviani ya clásicas, Trama y Gotardi, ¿no? Arriba.
Trama y Gotardi arriba, Camino y Abel Herrera en los laterales, el Tata Brown, y después jugaba el Flaco Guete. Y después Rubén Agüero, que fue el stopper, ya después, viste, lo agarró Manera, el equipo que sale campeón en el 83 también en el Nacional.
Tengo un regalito para darte que me parece que alguna vez lo habrás escuchado, porque siempre nos seguís, siempre escuchás las cosas que futbolísticamente, futboleramente decimos con Víctor Hugo siempre, y a lo mejor lo escuchaste, pero este separador te lo dedico especialmente por esa imagen que tenés y que llevas para siempre de Carlos Bilardo. Aquí está el separador, mirá cómo lo presento y mirá la historia que cuenta, esa mitológica historia que es cuando Bilardo, después de recibir en el 90 ese baile de Brasil, en el entretiempo no habla con los jugadores y solamente les dice que no se la den más a los de amarillo porque perdemos. La cuenta el propio Bilardo y te la dedico, Darío.
Dale, gracias, dale.
Instálese el 24 de junio de 1990. En Dele Alpi, Argentina, sufre un baile terrible con Brasil, Copa del Mundo de Italia, y en el segundo tiempo, cuando va a empezar el segundo tiempo, estaba la reunión en el entretiempo, en el vestuario. Bilardo, ¿qué fue lo que les dijo? Porque usted hablaba siempre en los entretiempos. Esta vez, aquella vez, ¿habló?
30 minutos, mal, 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 era terrible. De los 30 empezaron un poquito ahí a parar. Y en este tiempo siempre la costumbre nuestra era, ellos se quedaban 7 minutos, se aseaban, se arreglaban, hablaban entre ellos y después hablaban yo. Se sentaban todos para esperarme qué decía. Se cumplieron los 7 minutos, yo me quedé callado, los miré a todos así, los miré, todos sentados. Los miré, cuando suena el timbre, me doy vuelta y me voy. Cuando estoy por salir, le digo, ah, me olvidé una cosa. No se la dé malo el amarillo porque perdemos, ¿eh? Y me di vuelta y me fui. Yo digo, esto me tiran con un adoquín, ¿no? Y seguí de lado.
Pero además le había dicho, Bilardo, a los jugadores, que en realidad era un partido muy complicado. Usted los liberó, creo que los liberó a Cani y a Diego, de toda marca para ver si podían resolver el partido arriba, porque el segundo tiempo fue diferente, ¿no?
Sí, no, el segundo tiempo fue diferente, ya no se vinieron más. La última pelota, un descuido de uno de los nuestros, casi viene el empate de eso, pero no, después ya emparejamos el partido. Diego, una buena jugada, se la da Canigia convierte el gol y ahí se acabó. Yo recuerdo ese día, porque llegamos ahí a Torino,
sí,
eran todo amarillo y bailaban como esta, la bailanta, ¿cómo era esta? Que la samba, la, ¿cómo es? No, samba no, era la otra que tenían ellos, que sacaban los brasileños, ¿cómo es esta acá? Que bailaban, que se baila ahí juntito y rápido, ahí tac, 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 no,
y estaban todos bailando, estaba esperando el gran triunfo de Brasil,
la lambada.
La lambada.
La lambada, todo bailando la lambada de amarillo.
Qué bueno haber escuchado la sensación de todos en aquel vestuario. Bilardo increíble para ustedes.
Bueno, ahí fue el regalo y espero que lo hayas disfrutado como oyente en este caso y conociendo la historia, pero contando con esa naturalidad, esa frescura que Bilardo usó para describir esa tremendo situación que era límite, ¿no?
Vos sabés que estoy haciendo un programa en la TV pública.
Sí, ¿cómo lo voy a saber?
La propuesta que hace el Ministerio de Educación por la suspensión de la clase, que se llama Seguimos Educando, uh-huh. Y en la primera etapa me crucé varias veces porque venía después que nosotros, el programa lo hacemos con Ángela Lerena,
sí,
y venía Goicochea, y lo agarré, obviamente, la segunda vez que me lo crucé, le dije, Goico, hablemos del partido Argentina-Brasil Mundial 90, por favor. Le digo, ¿qué onda? Entonces me empezó a hablar con una pasión, Alejandro, pero sí, le digo, pero escúchame, vos, pasó hace 30 años, me dice, Darío, yo lo sigo sintiendo en el cuerpo, o sea, sigo ahí, vivo cada minuto, fue uno de los partidos que no solo más me marcó en mi carrera, sino que lo sigo sintiendo como si fuese ayer, ¿no? Qué fuerte, porque yo creo que fue, es un emblema para pensar el fútbol argentino o la representación simbólica que nos hacemos de cuál es el fútbol de los argentinos, porque es el partido más injusto que ganamos como selección, uh-huh, pero el más festejado. O sí, sea, nosotros festejamos el partido más injusto. Entonces, eso, por lo menos, no necesitamos rever esa frase estúpida que dice el fútbol que le gusta a la gente, a ver qué es.
A ver, ¿lo perdimos?
No, estoy.
Ah.
Digo, a ver, esa frase que dice el fútbol que le gusta a la gente, a ver si no cambió un poco, ¿no?, después de ese resultado.
Y esa sensación que se tiene cada vez que se habla de fútbol, en esa pasión de ponerse en un lugar, acá describimos muchas veces esa frase que habrás escuchado de un viejo entrenador escocés que decía que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, de ninguna manera, es mucho más importante que eso, ¿no? Esas cosas donde el fútbol aparece como un vehículo de ideas y no solamente como la mención de aquellos partidos, de aquellas estadísticas o de la actualidad, de dónde está parada la selección argentina o tu equipo, es el vínculo con aquellos paraísos perdidos, ¿no? Con la infancia, con los primeros amores, con los primeros amigos, ¿no?
Yo creo esto, Ale, yo creo que hay que siempre separar dos cosas y entender la tensión que esto genera, tensión, ¿no? Digo, aprender, como nos está pasando ahora con la cuarentena, que hay tensiones que nos constituyen. O sea, a nadie le gusta estar confinado en su casa, pero tenemos que hacerlo. Uh-huh. Eso es una tensión.
Sí.
Digo, a veces uno trata de no hacerse cargo de la tensión, entonces se hace el boludo y dice, no la estoy pasando mal. No, para mí es al revés. O sea, hay que asumir la angustia que esto genera, hay que asumir todo lo que no nos cierra del aislamiento, el distanciamiento social. Digo, a mí me saca todo eso. Ahora, tengo que asumir esa tensión y trabajarla. ¿Cuáles son esos dos polos? O sea, a mí me tensa saber que nací para morir, pero bueno, trato de vivir igual. Ahora, no quiero negar que eso me tensa, porque si no es como que me voy de un lado, ¿entendés? Me voy a un extremo y niego el otro, claro, cuando soy los dos polos. Sí. Con el fútbol me pasa algo parecido. O sea, yo creo que el fútbol, digo, primero, la primera tensión que vos coincidís conmigo, digamos, sabemos que el fútbol, digamos, nos embarga, nos toma en un lugar de la pasión y de la identificación, que ahora voy a ir a decir algo sobre eso, pero como que nos interpela en un lugar existencial, incluso, claro, que sea un deporte que no tenga más de ciento y pico de años, y sin embargo sabemos que es un negocio, que es un espectáculo, digamos, mercantilizado, uh-huh, que vos te agarrás la camiseta y llorás y sangrás por la camiseta, y después los jugadores cambian de club, o los dirigentes, no sé, ¿viste? O sea, sabés que estás totalmente enganchado con el, como decía Constantini, con el opio de los pueblos, porque es opio. Pero el opio también genera placer, hay que asumir eso, porque el opio te da un toque de vuelo en una sociedad que es donde la pasás mal. Entonces hay algo de esa dualidad que yo no puedo dejar de vivir, y con conflicto. Yo estoy viendo un partido de fútbol, no quiero hacer otra cosa que ver que mi equipo gane, y al mismo tiempo estoy viendo a 22 tipos pegándole patadas a un pedazo de vaca muerta, ¿viste? Y no puedo no verlo también como circo. Bueno, digo, el fútbol nos da identidad. Claro. Ahora, que nos dé identidad, todo lo que vos decís y lo que vos trabajás, Ale, en tu lectura del fútbol, va por ahí. Cuando hablas de la infancia, cuando hablas de los paisajes, cuando hablas de las costumbres, es que el fútbol es un acontecimiento identitario, es como la patria, es un acontecimiento identitario, nos da identidad, nos arraiga algo simbólico de lo que nos sentimos parte. Ahora, una vez que afirmamos eso y que entonces redoblamos la apuesta para entendernos en nuestra relación con el fútbol de un modo complejo y profundo, no podemos dejar de decir qué garrón que la vida a veces se nos vaya en un partido de fútbol, porque hay algo que está mal ahí, no podemos de algún modo depender, aparte estás dependiendo de cómo juegan otros, ¿entendés? O sea, que lo que a vos te pasa en términos identitarios es que esa mañana el técnico no se haya equivocado de planteo, los jugadores hayan dormido bien, el cocinero del club no le haya puesto más sal a la sopa, claro. Porque eso después hace que el goleador le erre el tiro final y vos te estás angustiando una semana. O sea, no está bien que la vida se nos vaya en eso, ¿no? Digo, ambas cuestiones hacen al fútbol para mí.
La admiración, que a ver si me podés mencionar algunos jugadores, fuera de Estudiantes, ¿te pasó? ¿Lo mantenés en el recuerdo, en la actualidad? Que marques otros uh-huh. jugadores que te gustan mucho, que te han gustado mucho.
Claro, sí, obvio. Lo que pasa que los hinchas de Estudiantes tenemos también lo siguiente, que somos hinchas de Estudiantes y somos bilardistas. Entonces, el bilardismo te da un espectro más amplio, donde de repente, ponele, el Cabezón Ruggeri. O sea, para nosotros es un emblema del bilardismo, ¿viste? Ruggeri va a la cancha de Estudiantes y es el equipo del Narigón, le gritamos. Entonces, hay jugadores que en su identificación con este formato, vos lo que haces es como reivindicarlos igual. Claro. Eso a mí me pasa, digo, el con el Cholo me pasa, tanto como jugador como técnico.
Con Simeone.
Con Simeone también.
¿Y con Bochini? ¿Qué te pasa?
Mira, a mí me... Obviamente tengo un respeto, fui aprendiendo con el tiempo a respetar a los grandes. Uh-huh. Entonces, por ahí de más chico te peleás, ¿viste? Sí. Yo ahora un Riquelme, un Bochini, un Burrito Ortega.
Un Alonso.
Un Beto Alonso.
Claro.
Son jugadores que, digamos, ya para mí están como en otro lugar por lo que generan.
Ajá.
Ahora, el Independiente de Benito Veiga y que comandó Bochini.
Después
de Pastoriza, tenés razón. Entonces, a mí, esa forma de jugar al fútbol, yo la respeto para un equipo con la tradición de Independiente, con el presupuesto que tenía Independiente. O sea, para mí el fútbol tiene que ver siempre con la contingencia del momento. No es que estoy en contra de una forma, no es que me gusta más... verlo a Braña, como lo veía, liquidar rodillas, que a Bochini hacer toquecitos con Marangoni. O sea, no es un tema estético.
Ajá.
Es un tema que si tu equipo tiene la posibilidad, siempre pensando que el objetivo es ganar el partido, si tu equipo tiene la posibilidad, por presupuesto, por jugadores, por cómo está planteado el campeonato, de jugar y ganar haciendo toquecitos, te aplaudo. Ahora, si tu equipo no, yo prefiero que mi equipo primero gane el partido y después haga el resto.
Charlando de fútbol con Darío Stanraiver, qué generosidad, Darío, la tuya de bancarme el servicio informativo, pero hace falta cada hora y la verdad que es un trabajo de Fernando Lotar que valoramos mucho. Pero me acordé de una anécdota pequeña para hablar de la vida y de la muerte, y la tensión que Darío pone en ese... Una vez le dije que me criticaban mucho entre mis afectos, porque yo una vez a Luciana, cuando tenía pocos años, hoy tiene 26, es una mujer, hecha y derecha, y Luciana, que es muy sensible, me pregunta un día si se va a morir. Y yo le dije que sí. Y algunas personas me dijeron, ¿por qué le dijiste así? Le dije, no, le dije que sí, pero que faltaba mucho. Y cuando se lo conté a Darío, le dije, le mentí de nuevo, porque le dije la verdad primero, pero después le dije una mentira, que faltaba mucho para eso. Y Darío me corrigió, me dijo, no, estuviste bien, porque no se puede partir de la base... Ella no puede pensar de que se va a morir mañana porque la muerte puede ocurrir. Está bien lo que le dijiste, es lo que sentimos todos, que falta mucho para una chica de 8 o 10 años, que falta muchísimo. Es así, ¿no? ¿Te la acordás la anécdota?
Sí, me acuerdo de la charla que tuvimos. Yo estoy convencido que sobre estos temas Hay dos posturas, las que dicen que en la niñez tienes que ser como muy concreto y que en todo caso después el chico va a crecer y va a ir reconociendo su finitud solo, pero que si no lo generas una angustia que no puede manejar. Yo no estoy mucho con esa postura. Al no estar con esa postura significa que me parece que no hay que irle a un chico con certezas cerradas, ni decirle te vas al cielo y vas a seguir viviendo eternamente en el seno de Dios, ni decirle te vas a descomponer en la materia y los gusanos te van a comer el cadáver, ¿viste? Cualquiera de las dos posturas, si son fuertes y definitivas, me parece que es una edad que no da. Entonces, me parece que hay que convocarlo a la pregunta, como decirle que justamente es algo que en principio morir nos vamos a morir, pero falta mucho, o sea, convocarlo a la reflexión, a pensar. Hay como un prejuicio de que a los chicos no hay que animarlos a pensar porque el pensamiento angustia, claro. Hay que tirarle, viste, verdades cerradas. Para mí es al revés, a los chicos hay que animarlos desde siempre, a pensar con uno, a entender lo contradictorio, y esas angustias se comparten. Las angustias no se resuelven, se comparten, se trasladan, se trabajan mutuamente. Sí, igual te digo heideggerianamente, todos pensamos que falta mucho para morir. Es increíble eso, porque cualquiera de nosotros podría morirse ahora mismo, porque la muerte es inminente. Vos podrías morirte ahora. Yo también. O sea, no pide permiso, no. O sea, puede darse en cualquier momento. Y sin embargo, cuando vos la pensás, decís, sí, me falta un montón, ¿no? Vos decís, vos sabés, Ale, la edad que tenés, la edad promedio, pero cuando vos pensás para adelante, no estás diciendo, mañana me muero. Tenés una potencial lectura.
Yo te diría dos palabras, falta, si me lo decís así, te digo, falta menos ya.
Falta menos, pero no lo ves como, viste que cuando lo pones en número, no te quiero angustiar, pero cuando lo pones en números, te hace más corto.
Ah, claro.
¿Entendés? Claro, yo cuando me pregunto, por ejemplo, ¿cuántos mundiales de fútbol me quedan para ver? Me agarra una angustia. Porque además, no te lo quiero preguntar a vos, pero ¿cuántas, y de esos pocos mundiales que te quedan para ver, qué porcentaje crees que vas a ver Argentina campeón de nuevo?
Víctor Hugo dice que el paso del tiempo, cuando empiezan los mundiales y transmitimos, él dice que los mundiales son como los hijos de los amigos.
Ah, mirá.
Porque los propios, los hijos propios, nosotros los vemos crecer. Pero los hijos de los amigos que dejamos de ver por un tiempo, vemos cómo ha pasado el tiempo y se han ido para arriba, han crecido mucho y son hombres y mujeres cuando vos los viste de niños. Y él dice, los mundiales nos recuerdan que hemos dado otra vuelta, que han pasado 4 años. Tremendo. Son como los hijos de los amigos, que los dejás de ver y cuando los ves te das idea de cómo se han ido para arriba. Lo miden, nosotros medimos mucho. Si vos me preguntás, yo te digo inmediatamente, yo cubrí 9 de los últimos 11 mundiales, últimos 11 mundiales. ¿Cuántos me quedarán?
Poco, sale.
Qué silencio, ¿no? Eso fue terrible, me mataste con eso.
Escuchame. O sea, por eso más que nunca tenemos que hacer fuerza para que Cholo sea el técnico de la selección y nos saque campeón.
¡Qué fanático que sos! ¡Qué bueno eso! ¡Qué postura tan definida y tan disfrutable para charlar y para compartir! Porque no es una cosa que uno confiesa tanto en las líneas futbolísticas. No, pero mirá lo que dijo con respecto a otros. Del flaco Menotti y otra.
Es el tema por el que más me pegan. O sea, mira que me pueden pegar por peronista, por zurdo, por judío. No, me pegan por bilardista. O sea, vos ves, es increíble eso, ¿no? Y lo que despierta el fútbol en términos de eso de contrincancia, ¿no? De las escuelas, de las formas de pensarlo. es muy violenta la discusión, bueno, vos lo sabés.
Y sos bravo porque no cedés ni te derretís ante Bochini, entonces la gente dice, no, es un hombre malo, dice, porque debe decir la gente, pienso yo, te interpreto. Dice, es un hombre malo, le nombró a Riquelme, tiene que elogiarlo todo el tiempo, no, habló de Ponce. Digamos que está en la misma línea de la calidad futbolística al servicio del juego, pero que no se des ni siquiera con los nombres. Me causa gracia eso.
Tremendo, ¿viste? Obvio, porque me gusta, pero te nombré el partido Argentina-Brasil.
Sí.
Para sobre todo para visualizar eso, o sea, yo cuando, no sé, me voy a dar un ejemplo paralelo, acabo de cocinar y me está esperando acá la familia para almorzar, pero ya, cuando acabo de cocinar y cuando voy a la cocina, no estoy pensando en qué lindo corto, qué lindo, o sea, hay un objetivo, el objetivo está directamente relacionado a lo que sucede en ese momento. O sea, si tenemos 40 minutos para comer y yo tengo media hora para cocinar porque los chicos se tienen que ir, voy a articular todo para eso. El objetivo está claro, que es que los chicos coman. Hay veces que les cocinás más rápido, con más sabor, otras veces con menos, otras veces con más tiempo, otras veces puedes abrir un vino y acompañar el cocinar desde otro lugar, pero nunca tenés que perder de vista el objetivo. Bueno, con el fútbol, a mí me parece lo mismo. O sea, el objetivo es ganar el partido. Por lo menos mientras el reglamento diga que el fútbol es un deporte donde dos equipos juegan, compiten y uno le gana al otro, todo va a estar en función de eso. Hay veces que podés disfrutar más, otras veces disfrutar menos, pero nunca perder el objetivo. Yo miro al fútbol desde ese lugar.
Darío, anda a comer, abrazo, saludos, pido perdón a la familia, y lo que quiero es que sepas que siempre atiendo a lo que decís, te veo, te escucho, y espero alguna vez estar rápidamente mano a mano, porque vamos a ver como 100 mundiales más, pensá así.
Obvio, los vamos a ver desde el cielo. Te dejo un gran abrazo.
Un abrazo, Darío, muchas gracias por esta charla.
Chao, vale, gracias.
Darío Stanriver, mejorando la tarde de todo con afecto en Radio Nacional.